El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Radio Metrópoli 824.
Edwin Emanuel Bugarín Pineda es atendido en cardiopediatría del antiguo Hospital Civil.
Padece una cardiopatía congénita, requiere un oxigenador de circulación extracorpórea con un costo de 22,620 pesos.
Juntos podemos ayudarle si depositas tu donativo a la cuenta Citibanamex 4692-0000-533 de la Fundación Hospitales Civiles.
Encontrar todo para el cuidado personal es mi meta. Por suerte, llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
Shampoo Optim 700 mililitros, $49.90.
Jabones Dove 135 gramos, $21.50.
Ven y gana en el Maratón del Ahorro.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo. Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
Compartimos con ellos el mismo planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados a las 10 de la mañana y en su retransmisión los domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago?
¡Se puede! ¡Con la sana distancia! Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa.
Secretaría de Salud.
En Gráficos y Más, somos una imprenta donde nos gusta la educación y trabajamos para ella. Imprime con nosotros cuadernos para colegios con tu logo, agendas escolares, anuarios, fotobooks en pasta dura o blanda, reconocimientos, sellos, lonas, gafetes, copias o impresiones en alto volumen, material didáctico.
Todo lo que quieras imprimir, Gráficos y Más.
.com.
En Radio Metrópoli, 826.
Nos vamos a las calles de la ciudad con la unidad móvil de Notisistema. Buenos días, José Luis Jiménez Castro y Juanito Martínez.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Pues decía Griselda que amanecemos con noticias buenas noticias. Pues sí, yo creo que sí, porque también en el asunto de la vacunación, créanme que estoy sorprendido. Es atípico totalmente la jornada de este viernes de vacunación COVID en las diferentes sedes de Zapopan. No hay gente, no hay tumultos, no hay filas, ¿sí? Hasta hace, ¿qué te diré?, media hora que pasamos por algunos de estos centros, escasas personas escuchaban las entrevistas que hacíamos hace ratito, hace que media hora, la gente ha llegado muy tranquila, muy relajada, en el estadio de los Tecos, comentábamos si hay 80 vehículos, ya es demasiado, la fila por lo menos hasta hace ratito que pasamos, no llegaba a Avenida Universidad, los que están acomodando, los que están sentando, igual también a la gente que va parada, bueno, los que van sentados en el carro los van pasando en vehículo, pero la gente que va a pie por Avenida Patria ya los están pasando, los están sentando para poderlos atender. De igual manera en el CUSEA, también la gente no se ve una fila larga, no se ve una fila escandalosa, los van acomodando poco a poco. También en el drive-thru, en el apoyo en automóvil, también es una situación muy similar en el CUSEA. Así que bueno, es una algo totalmente... Ah, también en el Auditorio Benito Juárez. Me estaban reportando que poca gente en el Auditorio Benito Juárez. Ayer yo les daba cuenta que la fila rodeaba totalmente el inmueble y esta mañana no es así. ¿Qué está pasando? Pues no sabemos. Hay que recordar que hoy se vacunaría desde la letra T a la letra Z y luego también se estaría vacunando hoy a todos los rezagados de Guadalajara, de Tonalá, de Tlaquepaque. A mí me parece que estamos aprendiendo, Gris, Mario, estamos aprendiendo todos. Autoridades, Universidad de Guadalajara, medios de comunicación, adultos mayores, familiares de adultos mayores, estamos aprendiendo a cómo manejarnos en todo este asunto. No es necesario hacer tumultos, no es necesario hacer desorden, hacer escándalo. Y prueba es lo que me dijo esta persona, mira, escucha lo que me dijo esta persona cuando ella estaba ayer estaba haciendo fila precisamente para entrar al Estadio de los Tecos.
Parece que estamos bien. De hecho, yo acabo de llegar ahorita, como a las 12 del día, y pues por lo que veo están avanzando. Y no sé, yo pienso que a la una ya voy a estar afuera.
Oye, comparado con lo que pasó en Tlaquepaque, en Tonalá y luego en Guadalajara, ¿cómo ve usted la realidad de Tlaquepaque?
Bueno, lo que pasa es que San Pedro Tlaquepaque pues prácticamente fue la prueba y les falló mucho. Hubo demasiado, no hubo, realmente no se organizó la gente, no se organizaron los el centro de salud, hubo mucho problema. Guadalajara estuvo más o menos, por lo que me han platicado familiares que están allí en Guadalajara. Pero aquí se aportó, pues por lo que yo estoy viendo parece que está mejor organizado.
¿Usted viene solo?
Sí, efectivamente, yo vengo solo.
¿Y se vino a formar desde qué hora más o menos?
Acabo de llegar hace 5 minutos. Y por lo que me están diciendo los señores, yo creo que en 20 minutos ya estoy adentro.
Así de positivo es este asunto, así que creo que estamos aprendiendo, Mario, Jaime iba a decirte saludos a don Jaime García Elías, por supuesto, estamos aprendiendo a cómo manejar esta situación. Aquellos tumultos, ¿se acuerdan de del CUSEA, de los vehículos que llegaron a estacionarse desde una mañana antes, mañana y media antes, desde las 6 de la mañana, 2 días antes de que empezara la vacunación en vehículo, que la fila llegaba hasta el periférico, allá por Huentitán, hasta abajo, y que había relajo y que había desorden y que no sabían cómo actuar? Creo que están cambiando las cosas y solo espero, mi querida Gris Mario, que para la segunda dosis de los que se vacunaron el 7 y 8 de marzo en Tlaquepaque, que fueron de los primeros, creo que fue el 8 de marzo, y que ya les estaría tocando, ayer fue 8 de abril, ya les estaría tocando, bueno, digo, porque se cumple un mes, bueno, esta vacunación sea mucho más relajada que la primera ocasión. Así que concluyo, estoy sorprendido de la manera como todos estamos en estos momentos actuando hoy viernes para vacunarnos contra el COVID. O vacunarse contra el COVID ya a nosotros nos tocará en mayo, dijo el presidente. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bueno, José Luis, gracias, excelente noticia, muy buenos días.
Hasta luego, muchas gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Siempre es un gusto escuchar y saludar al doctor Pedro Martínez. Él es geriatra y además es parte de los especialistas de la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles, que ha estado muy puntual con la atención de casos de COVID-19. Y hay dudas respecto a la vacunación, sobre todo que ahora que se ha difundido a nivel nacional e internacional que hay algunos problemas con la vacuna de AstraZeneca. No queremos que la población se asuste, queremos que la población tenga información real precisamente para que tome la decisión de si es aceptar el biológico o no. Doctor, siempre es un gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El gusto de saludarlos es mío. Saludos a todo el auditorio.
Doctor, ¿cómo ha pulsado el avance de la pandemia de COVID-19 en Jalisco? Y respecto a la vacunación de AstraZeneca, doctor, ¿qué riesgos reales existen con la aplicación de este biológico?
Sí, bueno, precisamente este seguimiento que se tiene de las vacunas, debe la población saber que así funciona la ciencia, es decir, siempre debemos de estar totalmente seguros y totalmente asegurar que el beneficio supera los riesgos, ¿no? En la vida todo es riesgo, es decir, tú puedes salir a la calle y te pueden atropellar, puedes tener un accidente automovilístico, de hecho, tristemente, en un accidente el día de ayer falleció el doctor Francisco Martí, un prominente infectólogo de venezolano que radica en Estados Unidos. Entonces, bueno, las tragedias pueden pasar siempre de forma fortuita. Entonces, el punto con esto es que siempre se busca potenciales efectos adversos y se busca seguridad. Se empezó a reportar un incremento en el riesgo de trombosis relacionado a la vacuna AstraZeneca, particularmente en menores de 60 años, dentro de las 2 semanas que se aplicaba la vacuna. Sí, y de hecho, en lo que se investigaba, se frenó en varios países de Europa, ¿no? Ya, evidentemente, haciendo los análisis y los datos duros, que finalmente la medicina y la ciencia son de datos, no de opiniones, no de cosas evidentemente subjetivas, arbitrarias, anecdóticas, se ve que el riesgo es mínimo. Es decir, si a ti la posibilidad de que te dé un coágulo porque tomas anticonceptivos orales es mayor que si te vacunas de AstraZeneca. Si tú viajas a Europa, es un viaje largo, tienes más posibilidad de un coágulo que si te vacunas de AstraZeneca. En cambio, si a ti te da COVID, por el puro COVID, porque es un virus coagulante, tienen más riesgo de coágulos por el COVID que por la vacuna. Entonces, de forma puntual y con esos datos, y evidentemente ante la duda siempre se para, se investiga, y ya que evidentemente se tienen las conclusiones basadas en los datos, se retoma la recomendación. Sin duda no hay contraindicación de vacunarse a AstraZeneca, y yo le diría a la población que te dé un coágulo a que te dé un COVID grave o que te mueras de COVID, es mucho más riesgoso lo segundo y más probable que lo primero, ¿no?
Claro. Doctor, pero una vez aplicada esta dosis de AstraZeneca, por ejemplo, es la que se está utilizando en los diferentes módulos de vacunación en Zapopan, ¿qué síntomas sí debemos de observar? ¿Y por cuánto tiempo?
Sí, bueno, siempre una trombosis venosa, es generalmente puede ocasionar en muchos lados del cuerpo, pero la causa más común son las venas en extremidades inferiores. Entonces, ocasiona que evidentemente la trombosis sea relacionada en cualquier vena del cuerpo, ¿no? Pero las más comunes son las de las piernas. ¿Qué síntomas tienes? Que se empiece a hinchar una pierna, que se ve bien diferente una pierna de otra, caliente, con edema, con dolor, y pues ahí evidentemente pues hay que buscar si esa relación, que es rarísimo, es decir, rarísimo, ¿no? Es extremadamente improbable que ocasione eso. Y generalmente en quien ha aumentado el riesgo, que es mínimo, es en menores de 60 años, que todavía ni siquiera lo vemos, y 2 semanas después de que se aplicaron la vacuna. Es decir, en población arriba de 60 años no se ha visto ese riesgo.
¿Qué otras características han tenido de las personas que han resultado con trombosis después de aplicarse las dosis?
Generalmente cualquier coágulo, o sea, puede ser coágulo en las venas del abdomen que se manifieste como dolor, en las venas de la cabeza que se manifieste como dolor de cabeza, o de un brazo que se manifieste igual con dolor, hinchazón, pero vuelvo a lo mismo, es extremadamente raro. O sea, en este momento, ¿qué es más probable? Tristemente, somos el reflejo de Europa, viene la tercera ola, ya estamos viendo pacientes súper graves, intubados y bronceados. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el riesgo mayor? Que la vacuna de AstraZeneca, tienes una protección que ronda en el 80% que no te infectes, pero mucho mayor de que no te mueras. Y el riesgo de coágulo es mínimo. Entonces, poniéndolo en la balanza, es más probable que si no te cuidas y no te pones la vacuna, pues te puede dar un COVID grave, que te puedas morir, a que te dé un coágulo, ¿no?
Doctor, ahora que la autoridad sanitaria acaba de avalar la sexta marca de laboratorios para aplicar vacunas contra el COVID-19 aquí en México, destaca que hay muchas dudas de la gente, o incluso hay gente que se está aplicando 2 dosis, pero de diferente marca. ¿Qué riesgos hay en eso y qué efectividad también?
Sí, puntualmente, lo de aplicarte diferentes dosis, precisamente, la diferencia de la ciencia médica es bien diferente a la anecdótica, ¿no? La anecdótica es tristemente la evidencia que tenemos de la ivermectina, el dióxido de cloro, de que a mi papá le ayudó, a mi abuelita, a mi vecino, me la recomendó a mi primo. O sea, esa es una evidencia totalmente anecdótica, de boca en boca sin ningún sustento. En cambio, en las vacunas tenemos la evidencia científica, y la evidencia científica es basada en datos. Precisamente, si tú te pones una dosis de Pfizer y otra dosis de AstraZeneca, eso no está estudiado. No se recomienda porque no se sabe qué pasa. Entonces, todos los que evidentemente somos profesionales de la salud y aplicamos la medicina basada en la evidencia, aseguramos primero que la seguridad del paciente, con datos duros. ¿A qué voy con esto? Que no se recomienda aplicar una vacuna, una dosis, otra, porque ningún estudio se ha probado eso. O sea, no se sabe qué puede pasar. Segundo punto de la vacuna hindú. Esta vacuna se aprobó con el uso emergente. ¿Por qué? Porque la única forma de que se termine esto es cuando estemos vacunados al 70% de la población. Por ejemplo, ya hay países ejemplares como Israel, en los cuales ya se han vacunado más del 70% de la población, y pues evidentemente ya tienen actividades como se hacían antes de la pandemia, ¿no? Sin cubrebocas, ya las escuelas abiertas, etcétera. Entonces, en ese sentido, la vacuna hindú tiene apenas está corriendo los ensayos fase clínica 3, que demuestran la eficacia, pero ya tienen ensayos fase clínica 1 y 2, que demuestran que la dosis y la seguridad, o sea, es una vacuna segura, y evidentemente está por determinarse la eficacia. Entonces, el punto es que cada, tanto una vacuna, tanto un fármaco, para que nosotros lo administremos, hay una serie de estudios desde fase 1, que son ver la dosis en voluntarios sanos, fase 2, ver la seguridad, y posteriormente ya la eficacia para dársela al paciente y que se cumpla, que el beneficio supere los riesgos.
Sí, me gustaría que recalcara, doctor, cuáles son las personas que no deben de vacunarse con ningún tipo de biológico. Lorena García, por ejemplo, ella dice que es una persona de 65 años y ha tenido problemas de trombosis en las venas de las piernas. Le pregunta si la vacuna de AstraZeneca es recomendada para ella.
Sin duda. Yo sé, si usted fuera mi abuelita, mi mamá, mi hermana, mi papá, el ser que más amo, se la ponía, sin duda, porque el riesgo es mínimo. En cambio, si le llega a dar COVID, señora, pues se puede morir. Y lo vemos tristemente, lo hemos visto. El COVID tristemente es una enfermedad que yo escucho mucho a la población, no, es que de algo me voy a morir, ¿no? Y lo dice alguien de 25 años que se fue a Cancún. El problema es que esa persona no se muere la abuelita, la tía, la mamá, como la paciente que hace esa pregunta, ¿no? Que son los que sí se cuidan y están en sus casas. ¿A qué voy con esto? Que precisamente ella es una población vulnerable y que ahorita literalmente está en riesgo de que sí se pueda morir de COVID. Por lo tanto, la vacuna sin duda supera el riesgo de un posible efecto de trombosis que es mínimo.
Ahora, doctor, una persona que recién se acaba de vacunar, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para la generación de anticuerpos? Es decir, ¿cuánto le llevará de paciencia para reunirse con sus familiares?
Excelente pregunta, y sí, qué bueno que la hacen, porque es importante que la auditoría sepa que el concepto completamente vacunado es después de la segunda, de 2 semanas después de la segunda dosis, en las vacunas que son de 2 dosis. Entonces, después de la segunda semana, idealmente después de la tercera semana, es cuando ya tienes anticuerpos neutralizantes, que son los que ya te protegen contra enfermedad grave, que la primera meta es que no te mueras de COVID, y la segunda, pues que idealmente no te contagies. Entonces sí, de repente ya me puse la dosis y hacer fiesta, ¿no? Una dosis y fiesta todos con mi abuelita. Entonces evidentemente todavía no están protegidos ni protegidas las que llevan solamente una dosis.
Ante la falta de biológicos o la distribución de biológicos en los diferentes municipios, ¿cuántos días no deben rebasar entre la primera y la segunda dosis para tener una mayor efectividad?
Sí, bueno, eso es algo extremadamente variable, y qué bueno que lo preguntas, porque de repente ya me pusieron una dosis y ya llevo un mes y no me aplican la otra. Bueno, el efecto no se pierde. O sea, lo ideal es, evidentemente, como se hizo el ensayo clínico, de 2 a 4 semanas por separado aplicar la segunda dosis. Sin embargo, si se llegara a retrasar, el efecto de la primera no se pierde. Eso lo vemos mucho extrapolado de vacunas, por ejemplo, como la hepatitis B y otras vacunas en las cuales una dosis definitivamente está formando anticuerpos neutralizantes, y si evidentemente se retrasa por alguna razón, volvérsela a poner, no se pierde el efecto de la primera.
Ahora, doctor, ¿cuándo comenzaremos a ver los efectos de esta tercera ola de COVID-19 que se ha anunciado, sobre todo, o que se teme con esta reactivación de la movilidad por vacaciones?
Pues ya lo estamos viendo. Tristemente esperamos ya por ejemplo, en la unidad COVID del Hospital Civil, pues ya tenemos un gran número de casos, prácticamente ya estamos llenando. Y pues se ve que, como vimos tristemente en diciembre y en las vacaciones de verano del año pasado, pues que a la semana, 2 semanas de haber regresado de vacaciones es cuando pues viene la tragedia, ¿no? En la medida en que esperemos que la población que salió, ni modo, pero que se haya cuidado, ¿no? Es como el COVID es una enfermedad prevenible. Si tú utilizas cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos, haces actividades en espacios ventilados en vez de aglomerados, pues evitas infectarte. Entonces, si los que salieron, porque al inicio de las vacaciones la estancia, la ocupación hotelera fue el 70%, de los que salieron esperemos se hayan cuidado. Si no se cuidaron, pues veremos escenarios muy similares a diciembre, enero, en donde pues no había camas, no había oxígeno y pues demasiada muerte, tristemente, ¿no? Y de familiares susceptibles, como personas mayores, abuelitas, abuelitos, papás, mamás y familias completas.
El caso de lo que ha ocurrido en Chile creo que debe de preocuparle a muchos países. En México, ¿qué tan preocupantes han sido las presentaciones de las variantes del virus?
No escuché esta última pregunta, perdón.
Sí, ¿qué tan preocupantes son las nuevas variantes del virus aquí en México para que detonen un incremento tipo enero, febrero de contagios o muertes?
Excelente pregunta y súper importante. Bueno, hay cada vez surgen más variantes de preocupación, pero las principales, que es la del Reino Unido, esa sabemos que se transmite más, que sí puede ser neutralizada por vacuna, pero de repente la variante brasileña y sudafricana, pues eso todavía hay, se tiene que saber más, todavía no hay tanta información, pero precisamente lo que mencionas son preocupantes, y lo preocupante es que literalmente los pacientes se van a Cancún, ¿no? Tenemos pacientes pues tristemente hospitalizados que se fueron a la playa, se van a Cancún, a Puerto Vallarta, etcétera, donde ahí van pacientes de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, y pues ponen en riesgo lo poco que se ha ganado de la vacunación. Si se demuestra que las variantes comprometen la vacunación, pues lo poco que hemos ganado se pierde, ¿no? Entonces, literalmente un llamado a la población de que todavía esto no ha terminado, de que sí hay una luz al final del túnel, y vemos el ejemplo de Israel, pero todavía estamos tristemente muy lejos de eso, ¿no? Y que el objetivo de cuidarte es para proteger a tus familiares vulnerables o a tu círculo social vulnerable, porque aquel que se va a Cancún y tiene 35 años, pues probablemente él sí no se muera, pero ¿se va a morir quién? Su papá, su mamá, su jefe, ¿no? Su secretaria, etcétera, etcétera. Y eso a veces, o la señora que les hace el aseo, que tiene 60 años, esos casos los hemos visto en el año pasado, todos los días, tristemente.
Doctor, con la vacunación que estará terminada a finales de abril de la población de la tercera edad, de los adultos mayores de 60 años, ¿qué tanto se reducirá el ritmo de la pandemia?
O sea, extrapolado de las poblaciones que ya se han vacunado, pues claro que se reduce el número de casos y el impacto en las muertes, ¿no? Porque gran parte de la población que se muere a partir de los 60 años es el mayor riesgo de muerte. Entonces, sin duda, esperemos que esto sea tan pronto y masivo y que la gente lo acepte, la vacuna que le toque. O sea, es más seguro, literalmente, una vacuna, la que sea, que estar sin vacuna en el escenario que estamos actualmente. Entonces, a la medida en que se logre la vacunación, la aceptación, y sea tan masivo posible, literalmente van a ir bajando los casos, y pues esperemos no volver a regresar a escenarios como el que vivimos en diciembre, enero.
María Camacho dice que su esposo, al día siguiente de la vacunación, se le hinchó la pierna y le dio temperatura. Pregunta con qué especialista puede acudir. Y la señora Rodríguez: a mí me vacunaron hace 3 días, me dio temperatura, además de que me dijeron que la segunda dosis sería en 2 meses más.
Sí, sin duda. Las vacunas son reactogénicas, es decir, a mí también, yo cuando me vacuné me dio 2 días fiebre. Eso es algo bien común. Se han aplicado los datos duros son muy importantes, porque pues son la forma más objetiva de tomar decisiones, ¿no? Se han aplicado más de 100 millones de vacunas en el mundo y realmente no ha pasado ningún efecto severo mortal, ¿de acuerdo? Todos, la gran parte de los efectos se han resuelto, y los efectos no pasan de las experiencias que tuvieron las personas que hacen esas preguntas: dolor en el sitio de inyección, fiebre, ¿no? Malestar general, etcétera. Pero realmente, fuera de eso, las reacciones alérgicas han sido fáciles de tratar. De hecho, cuando te ponen una vacuna, 30 minutos te tienes que esperar. Hay equipo médico en caso de que tengas una reacción alérgica, y todas se han resuelto de forma satisfactoria. Volvemos a lo mismo: el beneficio supera mucho más mayor el riesgo. Es algo seguro, eficaz, literalmente, y evidentemente la vacuna es el camino, el único camino, honestamente, que podemos seguir para que esto termine. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra idiosincrasia no nos va a dar nunca para evitar hacer actividades no esenciales, ¿no? Claro. Es decir, vamos a seguir saliendo, irnos de vacaciones, etcétera. Eso no va a cambiar, aunque se mueran nuestros familiares. Por eso la vacuna es el único camino.
Adriana Mercado dice: si es conveniente que sus papás se vacunen, ellos ya tuvieron COVID y un médico dijo que ya crearon anticuerpos.
Excelente pregunta y súper puntual, porque tristemente incluso hasta nuestro presidente comentó que él ya se infectó y ya no necesita vacuna. No, la respuesta es: se tienen que vacunar. Si tú te infectas de forma natural y si la infección fue leve, la cantidad de anticuerpos que generas es muy poca y dura generalmente 3 meses, y tienes riesgo de incluso de reinfectarte, que lo vimos. Es decir, si tú te infectas de forma natural y te recuperaste, esa inmunidad dura muy poco tiempo. En cambio, con la vacuna, si tú te pones la vacuna, de hecho antier se publicaron resultados de la vacuna, por ejemplo Pfizer, que llevan 200 días con anticuerpos protectores y seguramente van a durar más. Entonces no hay punto de comparación si tú te vacunas, cuánto duras con anticuerpos y la cantidad de anticuerpos que tienes. Así que definitivamente si le dio COVID hay que vacunarse, hay que sin vacunarse. Duda.
Bien, Elena Ramos, tengo 3 válvulas en el corazón y tomo anticoagulante. Lo he tomado por 20 años. ¿Es conveniente que me aplique la vacuna?
No, adelante, hay que vacunarse.
Bien.
No hay ningún problema, vacúnese.
Doctor, pues algo con qué concluir, alguna recomendación para el público que nos está escuchando y que está a punto de vacunarse o que ya se aplicó la dosis correspondiente.
Sí, literalmente es la vacuna es el éxito más grande de la salud pública. Recordemos, volvemos a los datos duros, recordemos que en los años 30 nadie vivía 40 años. En los años 60, por ejemplo, la mortalidad infantil era altísima. Y gracias a las vacunas, todas esas personas arriba de 70 años están vivas en cierta medida, ¿no? Los bebés viven, no se mueren de enfermedades, evidentemente, como sarampión u otras. Entonces, las vacunas son una historia de éxito. Y precisamente esos reportes de seguir efectos adversos, así funciona la ciencia. La ciencia siempre va, aunque no es perfecta, como el humano no es perfecto, pero siempre va a buscar la seguridad, siempre, siempre, siempre. Y ante cualquier duda, se va a cancelar. Entonces, en este momento, las vacunas, después de 100 millones de dosis y después de todo lo histórico que se ha logrado, es decir, que gracias a las vacunas conocemos a nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros hermanos, etcétera, hermanas, abuelas, pues evidentemente vacúnense definitivamente.
Bien.
Y esto no va a terminar todavía hasta que estemos vacunados el 70%. Así que evitar cuidarse de COVID, evitar hacer actividades no esenciales y cuidarse no por ustedes, sino evidentemente por sus seres vulnerables.
Doctor Pedro Martínez, como siempre, un placer haber hablado con usted. Muchas gracias por la información y la asesoría, la orientación al público de Radio Metrópoli.
Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buen día.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Es el especialista en geriatría y miembro de la Sala de Situación para la Atención de Casos COVID de la Universidad de Guadalajara, Pedro Martínez.